Entonces, bueno, pensar en esta charla y pensar en el tema, seguro que alguno ha pensado, bueno, ya por fin el padre Carlos nos va a decir en qué consiste el ayuno, de verdad. Pues no, pero bueno, da igual, es bueno pensarlo. Pero en realidad voy a comenzar antes por la cuaresma, unas ideas así sueltas que nos ayuden a meternos en el ambiente en el tiempo de cuaresma. Y después sí que voy a tocar más el tema del ayuno, más en concreto, más específicamente. Bueno, la cuaresma, yo creo que es un tiempo que se nos regala para hacer lo que hacemos hoy, es decir, una especie de pequeño desierto en mi vida, en que sea capaz de desconectar. De verdad que es difícil, ¿no?, hacerlo en un solo día, por eso siempre recomendamos retiros un poco más largos para entrar, pero bueno, en caso de necesidad, más vale esto que nada. Y es difícil hacer desierto, ¿no?, porque es difícil desconectarnos del día a día, desconectarnos del móvil, desconectarnos de los niños, de las preocupaciones, de todo lo que traemos, ¿no? Entonces, sin duda es lo más difícil. Pero por otra parte, la experiencia del desierto siempre ha acompañado a todos los santos, a todos los padres de la Iglesia, la búsqueda del desierto, la búsqueda del silencio, la búsqueda del encuentro con el Señor, y seguro que algunos lo desearías muchas veces, ¿no? El desierto, el silencio en casa, sin niños, paz absoluta. El desierto siempre es una oportunidad para descubrir lo que Dios me pide. No estamos llamados a vivir siempre en el desierto, ¿no?, salvo que uno tenga vocación de ermitaño o de contemplativo. En vuestro caso no será, como ya decía antes el padre Borja. Entonces nuestra vida es en el mundo, pero desde el desierto. Como decía el Papa, la motivación sobre la cuaresma decía, tenemos que escalar la montaña para volver a bajar al valle fortalecidos por la fe y por la esperanza que hemos recibido en el encuentro con Dios. Con lo cual este retiro es la oportunidad para salir de aquí reconfortados, más llenos del Espíritu y más capaces entonces de, habiendo estado en el desierto, pues enfrentarnos al día a día, a sus dificultades. Porque en definitiva, cuando nos encontramos solos ante Dios es cuando nos descubrimos en realidad en profundidad quiénes somos. Hay una película de Moscati, el médico de los pobres, en que este hombre, bueno, es un buscador constante de lo que Dios quiere de él. Y en esa búsqueda constante él va, pues, en ese amor por los necesitados que él siente y tiene en su alma, él va dejando pasar oportunidades de su vida. Oportunidades de las que tenemos los demás, tenemos todos en el día a día, ¿no? Y él va dejando pasar una oportunidad de ser un médico famoso, el más famoso de su ciudad, va dejando pasar la fama, un buen puesto de trabajo, un buen sueldo, va dejando pasar el amor de su vida, va dejando pasar muchas cosas hasta que al final de su vida se encuentra con su amigo y él le pregunta, bueno, pero si no tienes nada, esto es lo que tú querías, esto es lo que tú querías. Y él le contesta, bueno, en esta nada he encontrado mi todo. Y esa respuesta, por supuesto, desconcertante, pues es lo que le daba sentido a su vida, derramada, entregada por los que lo necesitaban. Aunque, por supuesto, él sabía que no podría nunca sanar a todos los enfermos del mundo, cosa que le gustaría, porque tenía ese deseo en el alma de entregarse. Esa nada, o esa soledad, es con la que nos confrontamos muchas veces para preguntarle a Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Bien o mal? ¿Quién soy yo? En la película Los Miserables, a la cual te voy a referirme en algún momento, hay una pregunta que atraviesa toda la película, que es, ¿quién soy yo? Esa es la pregunta profunda en el alma de todo hombre. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y esa pregunta se resuelve o encuentra salida en confrontándonos con la misericordia de Dios. El protagonista se la hace desde el comienzo. ¿Quién soy yo? O sea, ¿qué esperas de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Para qué vale mi vida? ¿Para qué sirve? En el día a día esta pregunta la evitamos. Y nos confrontamos con ella en momentos, muchas veces, a lo mejor de dificultad o dolor, una enfermedad, la muerte de un ser querido. Bueno, podemos confrontar con ella cuando, como hoy, paramos en nuestra carrera vital y nos detenemos a hacer silencio y preguntamos quién soy yo. En definitiva, para ti, Señor, ¿quién soy yo? ¿Qué quieres de mí? La pregunta toca sin duda en concreto al protagonista de Los Miserables cuando él se preguntaba si estaba condenado a repetir siempre los actos malos en su vida o podía cambiar. O sea, la pregunta en definitiva de quién soy yo tiene que ver con el a qué estoy llamado a ser. ¿Es posible la conversión? ¿Es posible cambiar? Y la pregunta en realidad que marca toda la cuaresma ¿es posible la conversión? Justamente el Papa, al hablar del año de la fe, decía, el año de la fe quiere ser una experiencia para cambiar, para que haya una verdadera conversión en esa adhesión del corazón a Cristo, de esa adhesión por la fe a Cristo, que es lo que logra que mi corazón se transforme. El policía que perseguía a Jean Valjean, pues creía que era imposible cambiar, que un ladrón siempre roba, mientras que para el protagonista eso no era así, eso era un error. El hombre puede cambiar, pero puede cambiar cuando se confronta con el amor. Porque el lema que elegía el Papa, que me parecía muy interesante y una voz de Dios para todos, ahora para la cuaresma, es la unidad de la fe y la caridad. Utilizando una frase de San Juan, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene. La experiencia de la misericordia es la que permite la fe, la que posibilita el acto de fe, de creer en ese amor que he experimentado en mi vida, que he recibido. Y ese acto de fe es lo que me lleva entonces a cambiar. Lo que logra en mí el cambio de la conversión, lo que me hace a mí misericordioso porque he recibido misericordia. Un acto sencillo de misericordia en mi vida me puede cambiar la vida para siempre. Lo que esto en la película se ve claramente, pero yo creo que en nuestra vida lo hemos visto, a lo mejor menos claramente, pero lo hemos visto. Como el amor de Dios en personas concretas que nos han transmitido la misericordia de Dios es lo que logra que mi vida cambie. Y la experiencia dolorosa muchas veces es encontrar personas que viven en su amargura, en su incapacidad de amar, porque no han encontrado ese rastro de amor en su vida, en personas concretas, porque no han experimentado la misericordia en su corazón. Queremos entonces que este tiempo de cuaresma sea una oportunidad para rastrear el amor de Dios en nuestro corazón y en nuestra historia personal. Incluso este día de retiro, que es una oportunidad para agradecer donde Dios con su amor me ha hablado en este tiempo. En este tiempo, en estos meses, en estos días, donde Dios me muestra su misericordia, donde Dios permite entonces que pueda levantarme, soñar, confiar, creer en Él. Por eso vamos a pedir al Señor que nos, bueno, que nos confrontemos. ¿Quién soy yo? ¿Qué traigo yo al retiro? ¿Qué quiere hacer Dios conmigo en esta cuaresma? A veces la cuaresma la podemos ver como un tiempo triste, ¿no? O sea, es un poco así como el tiempo de hoy, ¿no? Como sin sol. Aunque ya está saliendo el sol, pero bueno. Como el tiempo antes de la charla. Un tiempo oscuro, el morado. Hay gente que le gusta el morado, pero a otros no. Les parece triste. Y encima hay que ayunar, ¿verdad? Y el viernes no se puede comer carne. Y si yo tengo una fiesta el viernes, no puedo comer carne. El otro día me invitaba a una reunión que cae justo el miércoles de ceniza. Y me decía, no va a haber nada para comer. Y yo, pues no me invites a la reunión. Cambia el día. Me invito justo el miércoles de ceniza a una reunión. Y encima impedían que trajeran nada para picar. Es el colmo. Entonces, claro, ese tipo de cosas nos fastidian. Que justo me digan cuándo tengo que comer. Aunque, claro, pensamos en la dieta y decimos, vale. Así perder unos kilitos esta cuaresma y nos viene bien a todos perder unos kilitos, ¿no? Entonces, fenomenal, vamos a hacer dieta, vamos a renunciar al chocolate, que es lo que más engorda, ¿no? Por seguro no lo sabe. Renunciamos al chocolate o al postre y entonces nos pone tristes, porque siempre ese tipo de cosas nos ponen tristes. La cuaresma es un tiempo para que la fe en realidad se alegre. es algo que tiene la cuaresma, es que me tiene que alegrar el corazón. ¿Y por qué? Bueno, porque me preparo y preparo el corazón para el acto de misericordia más grande de Dios con el hombre. Para el acto más grande de la misericordia, que es la Semana Santa. La misericordia que se muestra en ese amor tan grande, que en el fondo no es recibido. La misericordia no siempre se acoge bien. Nos cuesta acoger la misericordia. Yo siempre lo digo y siempre lo decimos los sacerdotes, pero es verdad. Recordamos a Judas. Judas no supo aceptar la misericordia. No entendió que para su pecado había perdón. El policía de los miserables no entiende que haya una misericordia así. Para el que cae, existe el castigo. Con lo cual no existe. No es posible entender una misericordia que me salva. Y cuando él experimenta la misericordia de otro, se revela, porque no quiere estar en deuda con nadie. Y a veces en la vida a uno le gusta hacer regalos y no le gusta tanto recibirlos. Hay gente que al revés, ¿no? Pero en general nos cuesta más recibir regalos, porque nos sentimos en deuda. Es como si nos gustara pagarlos. Bueno, tú haces un regalo que luego te lo pago, ¿no? Y estamos en paz, ¿no? O me haces un regalo y luego te hago yo otro. Y así estamos en paz. Y podemos acostumbrarnos a eso, ¿no? Una persona enferma decía que, y ya está, se había acostumbrado toda su vida a ayudar a los demás, pero que Dios no había querido que dejase el mundo sin experimentar la ayuda de los demás. Dejarnos ayudar por otros. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque nos cuesta sentirnos débiles. Como me decía una persona hace poco, no me gusta ser débil, me gustaría ser fuerte. Y yo, bueno, pues ven, pues bienvenido al club. A todos nos gustaría ser fuerte, nos gustaría no necesitar a nadie, ser como Terminator, como Conan, y subir la montaña sin pedir ayuda. Pero en realidad, lo que nos hace realmente cristianos es la experiencia de la vulnerabilidad, del sufrimiento, lo que nos hace consciente de que necesitamos a otros. Nos gusta ser necesitados, nos gusta que nos pregunten, que nos pidan consejo, que nos busquen, pero manifestar nosotros una debilidad nos cuesta mucho. Y nos cuesta también matrimonialmente pedir ayuda al otro. A veces nos gusta más corregirle, ¿eh? Hay gente especializada en corregir al otro. Es que tú deberías hacer esto. Yo te lo digo, que lo sé. Que sé la verdad. Que te conozco, ¿verdad? Es muy bonito. Es que como te conozco tanto, sé lo que te viene bien. Y lo que nos falta es conocernos a nosotros mismos. Eso nos falta, pero al otro lo conocemos perfectamente. Como un libro abierto. Pero pedir ayuda nos resulta muy difícil. Ayúdame. Eso, la gratuidad. O sea, el agradecer aquello que he recibido gratis, que no he pagado por ello, nos cuesta. Enseguida queremos pagar, devolverlo. Me has invitado a comer a tu casa, pues te invitaré yo pasado mañana, para estar en paz, para que no haya deudas. Eso es ser deudores. Y por eso a veces nos cuesta experimentar la gratuidad en nuestra relación con Dios. Pensamos que cuanto más le demos a Dios, más nos va a dar, o más contento va a estar, ¿no? Pero la gratuidad, la misericordia, sin merecerlo, ¿no? El no merecer las cosas. Lo tenemos tan metido en el corazón que nos cuesta entenderlo. Queremos entonces que la cuaresma sea una oportunidad para tocar esa misericordia de Dios que es gratis y para experimentar también nuestra necesidad. Necesitamos ayuda de los demás. Necesitamos ayuda del cónyuge, pero no para repartir las tareas, ¿no? Tú haces esto, yo hago esto, ¿no? Porque a veces lo hacemos así en la vida matrimonial, y está bien, porque la vida es muy práctica, muy concreta, pero a veces nos cuesta reconocer que necesitamos al otro. Te necesito en mi vida. ¿Qué poco decimos eso? Te necesito. Quiero que estés conmigo, quiero que me ayudes, necesito ayuda. Y nos cuesta a veces reconocer que estamos necesitados, que estamos, nos sentimos débiles, que bueno, solamente cuando ya Dios nos pega un palo, ¿no? Nos enfermamos o experimentamos la enfermedad, ahí sí, ahí ya no nos queda más remedio que aceptar, ¿no? de aceptar las cosas. Pidamos a pedir al Señor que nos dé oportunidades de experimentarnos débiles. Pedir esto es peligroso, ¿no? Porque luego se lo toma Dios en serio y permite que nos experimentemos débiles, de verdad, pero yo creo que es sano. Es sana la experiencia de nuestra debilidad. Nos hace más hijos, más niños. Experimentar nuestras torpezas, experimentar nuestras carencias, nuestras caídas. Y no es tan fácil. El otro día me tocó acompañar a un bueno, en realidad no el otro día, sino que yo tengo un amigo que acaba de morir, con 50 años, se llama Stanis. Y yo lo conocía desde que estaba en la juventud. Era un chico que nació con una parálisis cerebral, pero bueno, estudió dos carreras y trabajó. Y ya el último tiempo de su vida, pues lo pasó atado a una silla de ruedas en su casa, encerrado. Y bueno, la verdad es que pensando en su vida me conmovía, ¿no? Pensar en un hombre muy de Dios, que vivió una alianza de amor muy profunda con María en el santuario, que él sentía que todo lo que hacía lo hacía por el santuario, por el movimiento, por la familia de Schoenstatt. Y claro, cuando pensaba otro día en él, digo, bueno, ¿cuánta gente de Schoenstatt lo conoce? O lo conocía de hace poco. Los mayores lo conocíais, seguro, desde el comienzo, pero quizás los que lleváis menos tiempo en Schoenstatt no tenéis ni idea de quién era Stanis. Y sin embargo, era, diríamos, en Schoenstatt el capital de gracias hecho vida. Él, que era un apóstol incansable, que quería convertir a medio mundo, me acuerdo, me escribió un mail hace 2 meses, y me decía, entre muchas cosas así durísimas de su enfermedad, como que no viene al caso, me decía, bueno, y además que esto lo ofrezco por la unión con los musulmanes y el Papa, porque el Papa es Benedicto XVI, no es casualidad que sea XVI, cuando Benedicto XV hizo mucho por la unidad con las distintas religiones. Me dio un discurso de historia impresionante que yo me quedé a cuadro, porque era un historiador, sabía mucho de la historia, y me impresionó cómo en ese contexto de su enfermedad que le tenía recluido en la silla, con dolores, no podía escribir, sino que le escribían, él dictaba y le escribían, era capaz de pensar en los musulmanes. Y yo que estaba sano, no pensaba en los musulmanes. Y él sí, y le importaba mucho. Y le importaba mucho la conversión de los más cercanos a él, los que no creían. Me impresionaba, porque es una persona enferma que era capaz de proyectarse, de mirar. A veces cuando uno está enfermo solo piensa en lo que le duele, en el pie. Me duele el pie, entonces solo piensas en tu pie. Y los hombres más que las mujeres, ¿no? Pensamos en nuestro pie. Y nuestro pie nos quita el sueño. Nos importa, los musulmanes, un pimiento. Lo que nos importa es nuestro pie. Y este pobre hombre en el sentido del dolor, porque es más rico que nosotros, este hombre era capaz de pensar con una mirada amplia, una mirada de Cristo, una mirada grande. A veces nosotros cuando sufrimos dejamos de mirar al resto. Nos centramos más egoístamente en lo que me preocupa, en lo que me inquieta. Y este hombre, que era un apóstol, vivió con paz la soledad del olvido, la soledad real. Vivía con su madre, vivía con su hermana, y ya. Y lo hacía con paz, lo vivía con paz, no recriminando a nadie, no echando en cara a los demás que no lo iban a ver, no. Cuando uno da un testimonio de vida así, impresiona. Dice, ¿cómo es posible vivir la fe con esa radicalidad, con esa profundidad? Y sobre todo, por mí, o sea, por nosotros. Lo ofrecía por nosotros, por nuestra propia conversión. Cuando alguien dice que el sufrimiento no tiene sentido, es verdad, aparentemente no tiene sentido. Pero tiene un gran sentido en la cruz de Cristo. El sufrimiento redime el mundo, nuestro sufrimiento redime el mundo. Colaboramos con Cristo en la redención del mundo, con el sufrimiento. Y para mí el ejemplo más claro era este chico que se llama Stanis, cómo ofreció todo su dolor, toda su pasión, la pasión de Cristo en su vida, la ofreció por el mundo, por el hombre, para que el hombre tuviera esperanza, para que el hombre se encontrara con Dios. Por eso yo creo que a veces eso es algo que se nos olvida, ¿no? Como decía una enferma, decía, los sanos no tienen tiempo. Los enfermos, en cambio, lo que les sobra es tiempo. A veces los sanos no somos capaces de ofrecer nuestro tiempo, nuestra vida por nadie. Y cuando uno está enfermo y lo vive en Cristo, le encuentra ese sentido a su dolor, a su sufrimiento, a su entrega. Quería tocar brevemente el lema de este retiro, ya que nos acompaña, que es velad, velad conmigo. Sí, estamos bien. Y porque nos lleva a Getsemaní, nos lleva al huerto de los olivos, nos lleva a ese Jesús sufriente. Quería mencionarlo antes de meterme con el ayuno, que vendrá, no os preocupéis, porque me parece también muy propio de la cuaresma. Y es bonito que ese sea el lema, porque nos ayuda a velar con Cristo en estos 40 días, a acompañarle. Impresiona cuando uno va a Tierra Santa, pues el lugar, Getsemaní, ese huerto de los olivos. E impresiona meterse, a lo mejor, en el contexto de ese texto, ¿no?, que relata pues ese encuentro de oración con el Señor. Es verdad que Jesús iba a rezar mucho allí, porque era un lugar cercano, de familia, con la que tenía mucho contacto. Entonces era un lugar apacible. Allí, en ese lugar donde había olivos, donde podía rezar mirando las estrellas, había una piedra, se supone que es la piedra donde hizo la oración, donde él seguramente iba muchas veces a rezar. Los evangelistas dicen en algunas ocasiones que Jesús se retiraba al monte a orar, pero lamentablemente no narran esos encuentros de oración con su padre, salvo este, quizá porque es sin duda el más significativo, el más importante. En ese encuentro profundo con el Señor, son varias cosas las que quería destacar, ¿no? Bueno, en primer lugar, la soledad del Señor en el momento de tener que decirle que sí a lo que Dios le pide. Y en ese momento de cruz en el que llega a sudar sangre, pues la necesidad de estar acompañado, la necesidad de tener amigos que velen con él, de tener a gente que está a mi lado, que me acompaña. Qué difícil es muchas veces decirle que sí al Señor las cosas que nos cuestan y que son difíciles. Qué difícil imaginarse el Getsemaní de nuestra vida, en que tendremos que decirle que sí a la cruz que Dios permite en mi corazón, en mi familia. Puede ser que muchas veces lo hemos experimentado ya, hemos experimentado momentos de Getsemaní donde el corazón se revela, donde el corazón sufre. Y quisiera pues decirle lo que el padre Cantinés, cuando estuvo a punto de ir ya al campo de concentración, lo que decía, ¿a quién le va mejor en el mundo que a mí? ¿Quién tiene un lugar más bello que el mío, a pesar de la prisión? Para mí el camino actual es sin duda el mejor. De otra manera, Dios no me llevaría por él. Qué difícil hacer ese camino hasta poder decir, aquí estoy, Señor, que pase de mí este cáliz, si lo quieres, pero si no, que no pase, que lo acepte. Porque muchas veces tenemos miedo, por supuesto, a sufrir, tenemos miedo al dolor. El momento de Getsemaní es el momento del abandono, de la soledad. Porque los discípulos que querían mucho a Jesús y que poco antes habían dicho que iban a morir por él, morir sí, pero velar 2 horas, 1 hora no. A veces somos así, ¿no? Señor, te doy toda mi vida, pero si me pides algo concreto, no, eso no. Toda la vida sí, porque así ya se acaba, pero esto concreto, este coche que me estás pidiendo, esta enfermedad que tengo que sufrir, o la pérdida de... No, esto no. Toda mi vida sí, pero esto no. Cuando Dios se pueda concretar, o cuando la vida permite que haya cosas difíciles, ya retrocedemos un poco, Señor. Tanto no. Cuando Jesús se acerca a los discípulos, le dice: así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Siempre impresiona esta pregunta de Jesús. Y uno no se imagina a Jesús enfadado. Quizá con pena. No habéis sido capaces de velar conmigo 1 hora. Y cuando nos preguntamos, bueno, ¿cuánto tiempo soy capaz yo de velar con Cristo? ¿Cuántas horas soy capaz de acompañarle al Señor en la oración, por ejemplo? En la lección divina que decía el padre Borja, o en la adoración en el santuario, o estando con él, ¿cuánto tiempo soy capaz de velar contigo, Señor? De acompañarte. muchas veces muy pocas. A veces no somos tampoco capaces de acompañar al que sufre, donde está Cristo sufriendo. ¿Cuántas horas es capaz de velar con los que sufren, de aliviar el dolor de los que sufren, de acompañar al que sufre, de estar con él, perdiendo el tiempo? Nos cuesta mucho perder el tiempo. Ese velar con el que sufre nos parece, pues, a veces improductivo. Y quizá lo que necesita una persona cuando está enferma o sufre es que velemos con él, que lo acompañemos, que estemos allí. Ni siquiera necesitan nuestras palabras sabias, ¿eh? Hay gente que dice, ¿qué le voy a decir? Pues sí, pues no digas nada, mejor, claro. Porque en realidad a veces es mejor no decir nada. Pero velar con el que sufre. ¿Cómo ser capaz de sufrir con los demás? Hoy en día estamos tan acostumbrados a que ocurran cosas malas en el mundo, en gente cercana, que podemos pasar por la vida sin compasión. Y no hay nada peor que la falta de compasión en el corazón del hombre. Cuando yo no me compadezco de nadie, cuando voy a lo mío, la actitud anticristiana es esa, el que no se compadece de nadie, el que no sufre con nadie, el que le importa a los demás nada, el que no me importa el sufrimiento ajeno. Cuando el sufrimiento ajeno deja de importarme porque me he hecho inmune, porque ya hay mucha gente que sufre, porque ya estoy acostumbrado a ver los telediarios, que son todas cosas malas, pues ya me hago inmune al dolor. No sufro con nadie. Y ya no soy capaz de sufrir, porque ¿qué le voy a decir? ¿Cómo voy a acompañarle? Y es verdad, ¿cuánto nos cuesta entonces detenernos para acompañar a los que más sufren, para ser solidarios en el sufrimiento, para ayudar en el sufrimiento? Jesús llora también por aquellos que no son capaces en esa noche de... Bueno, pues de aceptar todo su amor, su misericordia, y que son capaces de entregarle entonces con un beso, como Judas. Jesús llora y en el último momento es capaz de decirle al Señor, aquí estoy. Decía el padre Kendrick, el Señor comenzó rezando su camino de dolor. Nadie me quita la vida, yo mismo la doy porque yo lo quiero. Y decía el padre Kendrick, nadie me quita a mí la libertad, yo la doy libremente. Mi alimento y mi tarea predilecta es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Y lo importante en nuestra vida es ser capaces de decir estas frases y hacerlas nuestras. Yo entrego mi vida, porque en realidad es Él el que me ha enviado. ¿Quién soy yo? Soy para ti. Yo soy para ti. A veces tenemos muchos planes, muchos proyectos, pero en realidad somos de Él. Y quizás se nos olvida, porque claro, en el día a día uno está pendiente de sus preocupaciones, ¿eh? Como escuchábamos en la oración del comienzo, a veces necesitamos ver o sufrir una gran necesidad para darnos cuenta de la trivialidad de las preocupaciones diarias que tenemos, ¿no? Qué poco importantes son cuando uno se enfrenta a la muerte, al sufrimiento, al dolor, nuestro o de otros. Y nos damos cuenta de qué banales somos o qué superficiales somos en nuestra entrega. Nos planteamos las cosas así un poco minimalistamente. Le doy un poquito a Dios a ver si ya se queda contento y deja de pedirme. Y pues tenemos que hacer nuestra una oración que es de San Ignacio, que decía, toma Señor toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad, todo mi corazón. Todo me lo has dado, te lo devuelvo sin reserva. Haz con ello lo que tú quieras. Dame solo una cosa, tu gracia, tu amor y tu fecundidad. Le entregamos todo para que justamente nos regale su gracia para vivir, para que la gracia nos transforme y nos colme, su amor, para que el amor nos convierta, y sobre todo también su fecundidad, la fecundidad de Dios, que no es la nuestra. Yo creo que voy a ir abreviando para llegar al ayuno, pero que ha sido tema interesante. Voy tocando otra vez el tema del lema de este año, de la cuaresma. El amor y la fe van unidos. Si mi fe no tiene obras de amor, es una fe muerta, una fe seca. Nuestra fe se manifiesta, crece en gestos de amor. Y como hacemos esto, este retiro como matrimonios, Sin duda, la primera pregunta es, bueno, ¿dónde están esos gestos de amor que hacen viva mi fe en la vida matrimonial? ¿Cómo mis actos de amor, mis gestos de amor, el acto sexual, el acto, todo tipo de actos dentro del matrimonio tienen, están unidos en la presencia de Dios y se hace carne en nuestro amor concreto? ¿Cómo se manifiestan esos gestos de amor? A veces es muy fácil manifestar gestos de amor con los niños, sobre todo a las madres, una cosa instintiva. Pero ser cariñosos con el cónyuge, eso ya no es tan instintivo. Eso ya cuesta más. Eso ya de darse la mano, como decía una persona, es decir, darle la mano, pues, en público, ¿para qué? Y ya en casa, bueno, tampoco, porque estás con otras cosas, ¿no? Pues, entonces, el amor ya deja de manifestarse. Cuando yo no se expreso el amor que te tengo, cuando no te lo digo, cuando no te lo expreso, se va enfriando y se va secando. La fe se manifiesta en obras de amor, en gestos de amor, en gestos de amor con Dios, en gestos de amor con el prójimo, en gestos de amor conyugal. Y está unido. Por eso nos preguntamos, bueno, qué poco a veces cuidamos este amor. Y por lo tanto, cuántas veces disminuye o se enfría mi fe. Quería tocar el tema del ayuno. Vamos a olvidar un poco. El ayuno tiene que ver con... Bueno, es uno de los pilares fundamentales. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a ser más recios en nuestra vida. La palabra ayuno tiene que ver con las ascesis. Y las ascesis, cuando uno investiga el término, en realidad significa propiamente ejercicio. Y en la antigüedad, en realidad, significa originalmente que el hombre se entrena para ser hombre, que trata de conseguir las habilidades necesarias para una vida plena. Para los místicos, ascesis significa ejercitarse en la experiencia de Dios. Mediante ciertos ejercicios, preparamos y abrimos el hombre a Dios, porque la experiencia de Dios no se puede forzar. La ascesis solo prepara al hombre para que experimente a Dios cuando se le revela. Supone una concepción positiva del hombre. Eso es bonito porque a veces tenemos una imagen que se fue deteriorando hasta la ascesis, se fue uniendo a renuncia y por lo tanto una carga muy negativa de la ascesis. La ascesis siempre es algo malo, porque significa renuncia, significa sacrificio. Cuando uno lo ve desde ese sentido de ejercitarme para ser mejor, para ser un hombre virtuoso, para ser un hombre de Dios, ejercitar en mi corazón y mi cuerpo para que yo no dependa continuamente de mis pasiones, sino que sepa optar por lo que me hace bien. En definitiva, es el concepto de hombre nuevo, del que a veces tanto hablamos en Schoenstatt. Un hombre nuevo que es un hombre recio, un hombre firme, un hombre que tiene claro hacia dónde va. Pero no porque se ha empeñado, sino porque se ha ido ejercitando para ello, igual que el atleta es capaz de correr sin doparse, claro. Una distancia en un tiempo X lo hace porque ha ejercitado su cuerpo para ello y ha practicado a veces horas y horas de renuncia, por supuesto, por un bien mayor, que era ganar una carrera, unas olimpiadas, una medalla de oro. Y como decía San Pablo, nuestra medalla es algo que no se marchita, sino que es una corona para siempre. Y a veces que poco nos ejercitamos en esa ascesis positiva, ¿no?, para ser un hombre de Dios, para ser un hombre abierto a Dios. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con ascesis, con ayuno, con renuncia, es por un bien mayor, no es un bien en sí mismo. No es que haga el ayuno y ya, fenomenal, es que ya soy increíble, sino porque me abro más, me hago más libre para Dios y para los demás. Toda renuncia es por un bien mayor, es por amor. Cuando una madre renuncia a su sueño, es por amor a su hijo. Y renuncia sin problema. Yo no he visto ninguna madre con un niño pequeño que me diga, qué rollo mi hijo. Bueno, pues se acabó una así, pero... pero en general, lo que no le gusta oír es, ay, qué bonito, qué bien mi hijo, pero no duermo nada, pero es fantástico tener un niño y no dormir. A ver, hay matices, pero el tenor que acompaña es ese, ¿no? O sea, qué bien que tengo un hijo, soy capaz de sacrificarme por él. Y puedo estar horas sin dormir por él. Y cuando el niño crece, es adolescente y se va a una fiesta, estoy en vela esperando a que venga por él. Por miedo a que le pase algo, por supuesto, pero por amor a él. Hay renuncias que hacemos de forma natural en la vida. Y las hacemos sin esfuerzo. Cuando hay un amor detrás, la renuncia es mucho más fácil. No puedo renunciar por amor a su cónyuge a muchas cosas. A medida que pasan los años puede ser que decrezca, ¿no?, la capacidad, la cantidad de cosas, pero deberían aumentar, ¿no?, si el amor es sano y está acrisolado en el fuego. Bueno, debería aumentar la cantidad de sacrificios por amor a su cónyuge. Y con Dios, igual. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar? Por amor a Dios. Que el amor sea lo que motive en realidad mi renuncia. La palabra sacrificio es sacrificar, hacer algo sagrado. Es hacer algo sagrado. Es un sacrificio, es algo que yo he ofrecido, en realidad que ya he entregado, he sacrificado por Dios, por amor a Dios. Es el sentido del sacrificio. Y se ha convertido en algo sagrado lo que yo he hecho. Por eso es bonito enfocar el ayuno, la renuncia, la abstinencia, en el sentido de que mi vida se haga más sagrada a través de esas renuncias, a través de ese decirle que no a algo que a lo mejor instintivamente me pide el cuerpo. Lógicamente, cuando más hambre tiene uno, cuando es, pues el miércoles de ceniza o el viernes santo, ¿verdad? Yo creo que hay días clave que tienes un hambre desde que te levantas. ¿Y cuándo te gusta la carne más? El viernes de cuaresma. Esos días te gusta el jamón más que nunca. Y te acuerdas que no puedes tomar jamón. ¿Por qué la iglesia pide cosas así? ¿Para qué? Si claro, uno se pone langostinos el viernes santo, pues no tiene sentido, ¿no? Quieren que me guste el pescado más que la carne, porque así estoy en el grupo de los... No tiene sentido. ¿Cuál es el sentido de una renuncia en concreto como esta que pide la iglesia? La unidad. Nos ponemos de acuerdo en algo común que nos une como iglesia. Igual que cuando uno como matrimonio se propone algo, pues a uno de los dos es más fácil que al otro, ¿no? O un grupo de vida, un matrimonio se propone algo, pues siempre a alguno le cuesta mucho y a otro no le cuesta nada. Vamos a renunciar, yo que sea, al tabaco. Pues el que no fuma va a decir fenomenal. Me parece muy bien. Pero lo bonito del signo es que están unidos todos en lo mismo. Es el sentido de la abstinencia y del, en concreto, ¿no?, la abstinencia del pescado, ¿no?, de la carne. El sentido del ayuno, además, ponernos que haya dos días en el año en que la iglesia ayuna, es otro siglo. Dos días es poquísimo en comparación con los 365 días en que podemos comer lo que queramos, ¿no? Es un signo. Es un signo de entrega, de generosidad. En la vida hay signos que expresan mucho más de lo que significan. Nos hablan de un amor más grande, de un amor más generoso. Cuando un matrimonio tiene en su vida matrimonial signos de renuncia, es porque expresan el amor que se tienen. Son signos, son pequeños. Da igual que me cueste poco o mucho, porque eso es subjetivo. Porque hay gente que ayuna feliz de la vida. Y a lo mejor incluso ayunaría más días a la semana. Feliz de la vida. No le cuesta nada. ¿Para qué? No es tanto que me cueste o no me cueste, sino el hecho mismo de renuncia. Luego, hilamos más fino y decimos, bueno, pero es que en realidad viene bien renunciar a las cosas buenas. ¿Por qué? Porque me va educando el corazón. El padre Candés hablaba mucho de ese educarme para la vida. Me voy educando para la vida, ¿por qué? Porque después va a haber momentos difíciles en que este ejercitarme me valga, me sirve. Él decía que cuando él fue al campo de concentración, él fue capaz de resistir en el Zulo ese metido 4 semanas y después en el campo porque se había ejercitado mucho en ciertas renuncias en su vida, en cierta austeridad, en cierta forma de vivir. Cuando uno se acostumbra a ciertas renuncias, a renunciar al sueño, a la comida, a cosas, a caprichos, se convierte en una persona pues acomodada o aburguesada. Nos dejamos llevar por la vida. Me consiento todo. Lo contrario de consentirse todo es la disciplina. Cuando uno piensa en el hombre nuevo, del que habla San Pablo, del que habla Padre Kentenich, el hombre nuevo cristiano, el nuevo cristiano, es un hombre que es capaz de renunciar, que es capaz de decirse que no a sí mismo, Que si me apetece un chocolate, no me lo como. Que si me apetece contestar el móvil, no lo hago. Porque hay tantas cosas que nos atan. Yo creo que los hoy en día, más que el chocolate, que también son los medios de comunicación. O sea, nuestro chocolate hoy es el móvil, ¿verdad? Como decía una persona que se quedó sin BlackBerry, no sé cómo he sobrevivido 3 días. Con un poco de angustia, me lo decía, y de ansiedad. Y eso es verdad. A veces hoy no podemos imaginarnos 3 días sin móvil o sin internet. Internet ya es como, nuestro, ¿cómo se llama esto? Nuestro aire. Respiramos en internet, aparte de que lo recibimos continuamente por el wifi, pero aparte de eso, es verdad que ¿qué hacemos sin internet? Imaginaos. Es verdad que a algunos les cuesta más que a otros, ¿no? Pero hoy en día hay una contaminación del alma muy grande desde fuera, mucho más que antes, que había una sola línea de teléfono, un solo cable y una televisión con 2 canales, pues entonces había muchas menos contaminaciones. Hoy en día hay tantas contaminaciones ambientales en nuestro hogar, tantas, que es muy difícil. Porque tampoco puedes incomunicarte, irte a vivir a una cueva. Y el padre Kendrick hoy en día también lo diría. Es decir, no podemos retroceder a la época en que no había internet, por decirte algo. Sería absurdo, porque internet es muy bueno. Es fantástico. Imaginaos, ¿qué hacíamos antes sin Google? Uno quería saber algo que tenía que irse a la enciclopedia, ¿verdad? Ahora no hace falta. Uno pierde nivel cultural, pero gana en rapidez. Internet no es malo ni bueno, es bueno, en realidad es bueno. El uso de Internet, el uso de los medios de comunicación es lo que puede ser malo y puede ser esclavizante y puede impedir diálogos, conversaciones y vínculos más profundos con Dios. El uso del tiempo libre hoy en día, qué difícil es. Las vacaciones, la vida familiar, las comidas, ¿no? Cuánta gente hay, como decían, me mandaban el típico WhatsApp que te mandan, ¿no? Lo que me queda claro es que el iPhone va a la izquierda, pero el resto de los cubiertos, ¿dónde van? La gente tiene claro dónde coloca el móvil, como aquí, que no es mío, ¿eh? Dónde lo coloca la mesa, pero después ya no, el resto da igual lo que haya de comer. Lo importante es que el móvil está ahí para que suene y yo sepa que tengo que mirar quién me ha mandado algo. Pues bueno, yo creo que eso es una de las cosas donde hay que preguntarse, bueno, ¿cuánto podría yo ayunar de ese tipo de cosas? ¿Para qué? Para ser más libre. ¿Para qué? A lo mejor para tener más tiempo para hacer silencio y la lección divina. ¿Para qué? Para estar más con la gente a la que quiero. Que a veces estoy con ellos, pero estoy pendiente de quién me llama o quién quiere que esté, que le conteste. Y es la inmediatez, es verdad, la inmediatez. A veces nos mata a todos. Vivimos en un tiempo de inmediatez. Si no te he contestado el mail y que me has escrito hace 5 minutos, pues me echas la bronca. O me siento culpable. No he contestado un mail. Es casi pecado, ¿no? Uno se confiesa a veces de no contestar mails. Nos puede pasar, ¿no? La inmediatez, la necesidad de... Bueno, ¿a qué estoy atado yo? O sea, uno tiene que hilar más fino. Tenemos que conocernos más, conocer nuestras pasiones, nuestras debilidades. Y entonces decir, esta cuaresma, ¿a qué quiero? ¿En qué necesito? Más que ¿a qué quiero? ¿En qué necesito? Ponerme límites para tener más libertad para ti. Lo que decía el significado de la ascesis para los místicos. Preparar el corazón para que esté abierto a que Dios se manifieste, se me revele. Cuando no estoy abierto, cuando estoy pensando en mil cosas, cuando estoy distraído continuamente, es muy difícil que mi corazón conozca a ese Dios que se revela. Es muy difícil. Es muy difícil que yo entienda que lo que me ha pasado está Dios hablándome. Es muy difícil. Y así me voy educando para ser una persona más recia y más libre. Quería acabar con, bueno, pues con María. Yo creo que claramente, igual que el Adviento era un tiempo para acompañarnos, dejarnos acompañar por María, la Cuaresma es un tiempo para vivirlo también de la mano de María. Es día de recordar esa frase que siempre nos toca de María en las bodas de Caná: hacer lo que los digan. Creo que esa frase también nos puede acompañar en este tiempo de Cuaresma: hacer lo que Él os diga, hacer lo que Jesús nos dice hoy a cada uno de nosotros. Dice el padre Kendrick: María nos conduce, pero no nos lleva en brazos. A mí me parece interesante: María nos conduce, pero no nos lleva en brazos. No quiere educarnos en la pasividad. porque el camino que nos señala con mano sabia es demasiado empinado y áspero. Su labor consiste en despertar toda la caballerosidad y hombría que hay en nosotros y llevarla a su desarrollo. Le está hablando a chicos, hombres, de jóvenes, adolescentes. Ella nos ayudará a sortear las dificultades cuando, a pesar de nuestra mejor voluntad, nuestras fuerzas no alcancen. Y ahí sí podrá sostenernos o llevarnos en brazos, pero ella lo que quiere es educarnos para que podamos caminar en el camino de Dios. Necesita nuestra acción, necesita nuestra entrega y necesita nuestro sí. Es lo que queremos en este tiempo de Cuaresma, de la mano de María, dejarnos educar para que ella despierte en nosotros lo mejor, nos haga mejores, nos haga más sabios, nos haga más de Dios, nos haga más recios, podríamos decir. La palabra reciedumbre es una palabra poco usada, pero que tiene que ver con la firmeza del corazón. Un hombre recio es un hombre austero, un hombre que es fiel, un hombre firme en lo que cree y en lo que hace, que es consecuente, que es auténtico, que es lo que es, que no es una máscara. Vamos a pedir al Señor que nos eduque de esta forma y que sobre todo cuando pensemos en el ayuno lo pensemos con alegría, ¿vale? Yo sé que a veces alguna gente lo piensa con tristeza. El ayuno es mucho más que la renuncia, tiene un sentido mucho más grande y mucho más bonito. Vamos a pedir al Señor que esta Cuaresma nos ejercite el corazón para abrirnos a lo que va a ser la Pascua, que es la venida de Cristo a nuestra familia, a nuestra vida. Y claramente nos preguntemos cuánto desorden hay, porque a veces, ¿qué sentido tiene a mí las tesis? Es poner orden en mi vida. A veces hay tanto desorden, a veces hay tanta falta de voluntad que nos dejamos arrastrar. Uno peca una vez y ya peca mil veces, ¿no? Uno cae una vez y ya se queda abajo. No, justamente lo que nos ejercita la Cuaresma es en volver a levantarnos, volver a luchar y volver a confiar en ese Dios que sobre todo en esta Cuaresma nos quiere regalar su misericordia.